people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí una semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Bueno, 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 ¿cómo está la liga? Con tanta igualdad, con resultados sorpresa, no se puede fiar nadie. En Champions League, una de cal y otra de arena. La victoria del FC Barcelona y la derrota en París del Naturjoa La Rioja. La lista de Manolo Cadenas para los partidos de clasificación del Europeo 2016. También hablaremos de otras cosas interesantes en el mundo del balonmano. Hoy, muchas cosas más que contaros de lo que acabo de deciros. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal a todos? Feliz semana, muy buenos días.
Hoy Fernando Urra, por temas personales, no estará con nosotros, ya estará la próxima semana. Emilio Gorgojo, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, y mucha actividad, y en Europa, cara y cruz, pues como cabía esperar.
Pues nosotros, sin más dilación, comenzamos como siempre con ese bloque de resultados, y cómo no, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sexta jornada de la Liga Asobal con dos resultados, pues yo diría que sorprendentes, porque eran los equipos revelación de esta temporada. Perdió el MMT Seguros Zamora, perdió el Benidorm, y en el centro de la clasificación, en esa zona caliente, un trenecito de hasta siete equipos, Juan Carlos.
Sí, un colapso que antes teníamos en el sótano de la clasificación y que ahora tenemos en la planta baja. Los resultados de esta jornada número 6 deparan la victoria de Naturhaus en León, la del Granollers en Zaragoza, la victoria de Anaitasuna ante Guadalajara, la de Puente Genil ante Gijón, ante Juan Fersa, también venció Frigoríficos Morrazol, Villa de Aranda, Global Caja Ciudad Encantada, daba cuenta del MMT Seguros Zamora, Fertiberia Puerto Sagunto, CAI en casa ante el FC Barcelona, y el Bada Huesca vencía por 2 al balonmano Benidorm, con lo cual la clasificación por arriba comandada con autoridad por Barcelona y por Granollers, 12 puntos el Barça, 11 los vallesanos, 10 Naturhaus, y a partir de ahí el lío hasta el puesto número 10. 8 Benidorm, 7 puntos para Villa de Aranda, Zamora, Frigoríficos Morrazo, Anaitasuna y Ademar. Bada Huesca tiene 6 y ahí empiezan un poquito los más torpes. Balonmano Guadalajara y Puente Genil, 4 puntos con 2. Juan Fersa, Grupo Fegar, Global Caja y Sagunto, este último ya en puesto de descenso. Cierra la clasificación sin conocer todavía lo que es puntuar el Balonmano Aragón. La próxima jornada, 3 encuentros el miércoles, además de León, Balonmano Aragón, Barcelona, Bada Huesca y Naturhaus La Rioja Benidorm. Para el fin de semana quedan Granollers, el Betis Naitasuna, Balonmano Guadalajara, Puente Genil, Juan Fersa, Grupo Fegar, Frigoríficos Morrazo, Villa de Aranda, Global Caja Ciudad Encantada y MMT Seguros Zamora, Fertiberia Puerto Sagunto.
El partido de Sportmanía esta semana será el del FC Barcelona Bada Huesca el miércoles a las 9 de la noche. En División de Honor Femenina, como ya sabéis, pues parón porque la selección española estuvo en el torneo de Túnez, un torneo de Túnez que el último encuentro ante Túnez, la anfitriona, se tuvo que suspender porque la pista estaba resbaladiza, y donde las chicas de Jorge Dueñas perdieron por la mínima ante Holanda, ganaron holgadamente ante Suiza. La quinta jornada que se disputa esta semana, donde destacan fundamentalmente, yo diría que dos partidos, Balonmano Vera Vera, el Betia Alcobendas, el sábado a las 6 de la tarde,
Rocasa Gran Canaria, Elche Mustang a las 6:30 y, ¿por qué no?, el Cleva León, Mecali Atlético Guardés también el sábado a las 8:15. Recordemos que el Veravera es líder con 8 puntos, empatado con el Aula Cultural con 7, Rocasa Gran Canaria con 6, Mecali Atlético Guardés y por la parte de abajo Cleva León con 2 puntos, lo mismo de Clínica Rincón Málaga Costa del Sol y con 0 puntos Adesal Córdoba y Castelldefels. División de Honor Plata, Emilio, con un líder de momento en solitario, pero ojo que ahí hay 3-4 equipos que están al acecho.
Bueno, pues sí, esta División de Honor Plata masculina apenas ha quemado 4 jornadas de una temporada que promete ser muy, muy larga, porque los resultados están muy ajustados, el eterno favorito al título, aunque no al ascenso, el Barcelona B, no está tan fuerte a lo que se ve como otras temporadas, y como dices, un histórico como el Teucro, que es el único que cuenta todos sus partidos por victorias, y que fue en el derbi pontevedrés a derribar, pero con una contundencia tremenda, por 31-21 a la Academia Octavio en el duelo de provincial. Y detrás de los pontevedreses, pues el ascendido Nava con 7 puntos, el Atlético Valladolid también con 7 puntos, y el As Palma del Río y el Go Fishing Fin con 6. Y por abajo ya no hay nadie que no haya puntuado, y el colista es otro ascendido, La Roca. La jornada ofreció un vibrante Alcobendas Nava en el pabellón de los sueños de la localidad madrileña, empate a 24, que después de un partido, ya digo, vibrante y con mucho interés. Y la próxima jornada, un duelo catalán, La Roca-Barcelona B, un interesante Nava-Palma del Río y el siempre atractivo Antequera-Teucro. Y recordar que la próxima semana nos volvemos a meter en miércoles, el día laborable, con la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que ya entrarán los peor clasificados de la Liga Sobal y los clasificados de la primera ronda, que serán anfitriones de la División de Honor Plata. Y ya digo, mucha, mucha nivel e importancia de puntos en cada jornada.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, fase de grupos, liguilla, el Naturgy La Rioja caía en París ante el Paris Saint-Germain, 32-25, el Barcelona derrotaba con holgura, aunque se cabreó bastante Xavi Pascual con la actitud de sus jugadores, al Besiktas por 35-25. La próxima jornada, cuarta jornada, el sábado 6 de la tarde, Naturgy La Rioja Zagreb, y el domingo a las 4:50, es decir, a las 5:10, Golding de Dinamarca ante Fútbol Club Barcelona. En la Copa de HF, en esta segunda ronda ida, el Abanca de Mar de León vencía con holgura por 8 goles de diferencia al Berna, y la vuelta será el sábado 6 de la tarde en León, Abanca de Mar de León, Berna de Suiza. También en Champions destacamos que en esa clasificación en el grupo A, donde está el Naturgy La Rioja, el líder es el Paris Saint-Germain con 6 puntos, seguido del Kiel de Joan Cañellas con 4, el Naturgy está con 2 puntos en cuarta posición. En el grupo B, el Wisla Plock caía ante el Flensburg, y llamaba la atención que Koldin sigue ganando todos sus partidos, por lo tanto la clasificación de este grupo B, Koldin y Barcelona con 6 puntos, y cuarto el Wisla Plock de los españoles con 2. En el grupo C, Veszprém derrotaba a Montpellier por la mínima, el Vardar Skopje hacía un partidazo ante el Rinne Carlowen con el gran Alex Tusevayev, 28-25, la clasificación Vardar Skopje con 6 puntos, los mismos que tiene el Veszprém. Más abajo, el Rinne Carlowen con 2 puntos. Y en el grupo D, el Albor caía en su cancha ante el Pikzeg en español, 25-28, y el Vive Kielce de Talan Dusevayev derrotaba por 30-26 al Zaporoje. Líderes de este grupo D, el Kielce y el Veszprém, mejor dicho, el Kielce con 6 puntos y el Veszprém, el Pikzegen, perdón, segundo con 4 puntos. La selección española, que Manolo Cadena ha dado también su lista definitiva para ese partido España-Austria, Finlandia-España, valederos para la clasificación del Europeo 2016. Los jugadores, los de siempre, con la incorporación de Mikel Aguirre Zabalaga, Arpa de Sterbi, que vuelve a la portería del equipo español, y por supuesto yo creo que la grandísima novedad de un gran hombre, un gran jugador, un buen amigo, como es Chema Rodríguez, que vuelve a la selección española después de mucho tiempo. Tras este rápido repaso, nos vamos a la firma invitada. Lo dicho, entramos en la sección de Rosca. La firma invitada esta semana nos visita Alberto Urdiales, ex jugador internacional, hombre que conoce sobradamente el mundo del balonmano. Sepamos de qué nos hablará hoy en su columna de opinión. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Alberto?
Bueno, voy a contar un poquito sobre la invisibilidad del balonmano.
Pues allá, vamos allá.
Concluida ya la totalidad de la sexta jornada de nuestra Liga Sobal, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que poco o nada ha cambiado respecto a la temporada pasada. El FC Barcelona domina con puño de hierro la clasificación y la emoción radica en si algún equipo será capaz de hacerle perder un partido o incluso un solo punto en toda la competición. Esta enorme superioridad que el conjunto catalán exhibe en nuestra liga se puede extrapolar al resto de competiciones nacionales, restando interés del gran público e impidiendo que pueda generarse algún atractivo para los medios de comunicación. Y es en este apartado, los medios de comunicación, donde quiero poner énfasis hoy en mi comentario. Lamentablemente el balonmano está volviéndose invisible para los medios de comunicación. Y no solo por la salida de Teledeporte, que ya de por sí supone un mazazo enorme para la precaria supervivencia de nuestro deporte. La historia, de hecho, nos demuestra que cada vez que hemos desaparecido de la televisión pública hemos naufragado. Sino por la total ausencia de noticias en la mayoría de los medios de comunicación. Prensa escrita, diarios digitales, programas de radio, telediarios, etcétera. Es desolador intentar encontrar alguna noticia de balonmano, y cuando esta aparece normalmente es por algo negativa. Recordemos la enorme expectación creada por la polémica vestimenta de nuestras chicas en el balonmano playa. Ahí sí que aparecemos en todos los medios. Son escasas y mínimas las crónicas de algunos partidos, cuando las hay. La dificultad para encontrar y seguir las competiciones es enorme, etcétera. Y si esto ocurre con la competición masculina, no quiero decir nada de la femenina. Para el simple aficionado es completamente imposible estar informado de lo que sucede o incluso seguir cualquiera de nuestras competiciones. Esta es la realidad que me preocupa, realidad que sigue aumentando y no entiendo que nuestros dirigentes no hagan algo para evitar que esto siga sucediendo. A Sobral cobra a los clubes un canon de 640.000 euros por participar en la competición. Creo que algo de ese dinero debería invertirse en mejorar la visibilidad de nuestros equipos. Al fin y al cabo, la Liga Sobal es la punta de lanza de nuestro deporte. Lamentablemente la gente desea lo que ve y desgraciadamente el balonmano se está volviendo invisible.
Bueno, pues una reflexión en el día de hoy, yo creo que muy acertada, porque ya lo venimos comentando aquí, que desgraciadamente el balonmano pasa desapercibido cada día más en los medios de comunicación. Alberto, un abrazo, nos seguimos escuchando. Hasta luego.
Un abrazo, Luis, hasta luego. Luego.
Uno de los grandes del balonmano mundial acaba de firmar hace unos días como nuevo seleccionador de Hungría. Va a dirigir al conjunto magiar hasta enero de 2017 con la responsabilidad de clasificarles para el Europeo 2016, los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial 2017 tras el fracaso del equipo húngaro de no estar en el próximo Mundial Qatar 2015. Talandio Sebaev afronta un nuevo reto en su vida que desde hacía tiempo, pues yo creo la verdad, le apetecía mucho entrenar a una selección. Viajamos por Europa y hablamos con el gran Talan. Hola Talan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, Talan, seleccionador de Hungría hasta febrero de 2017 y muchos retos por delante, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente, como tú has dicho, pues intentar hacer de la mejor manera posible y sobre todo pues intentar conseguir una hazaña que es muy difícil, una tarea muy difícil para todo el mundo y sobre todo para nosotros ahora mismo, para la selección húngara, y en este caso pues no clasificarse para Mundial de Qatar, pues donde la mayor parte de los pasaportes o los billetes para Río pues se jugarán ahí, ¿no? Pero bueno, mientras hay posibilidades, pues hay esperanzas, ¿no? Por supuesto.
Los primeros partidos de clasificación del Europeo 2016 los tienes ya, pero vamos, a la puerta de casa, ante Portugal el 26, creo que jugáis en Hungría, y Ucrania fuera el 2 de noviembre, apenas tiempo de preparar nada, ¿no, Talán?
Sí, sí, efectivamente, pues, pero todo el mundo estamos en las mismas condiciones, ¿no? Por eso no voy a llorar, ¿no? La verdad es que con 2 días de entrenamiento, pues, jugar partido contra Portugal, bastante complicado, creo, pero bueno, intentaremos, que la base de la selección está ahí y espero que con, digamos, un poco de suerte, podemos hacerlo bien y ganar esos dos primeros partidos.
Talán, ¿tuviste contacto con otras selecciones?
Sí, he tenido contactos con varias selecciones, y al final pues he decantado por lo de Hungría.
Talán, amigo, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Hola. Bien, muchas gracias.
¿Te estabas aburriendo en Polonia que te dedicas ahora a decir, ahora seleccionador de Hungría y encima lo comparto? Eres un ansioso, Talán, ¿no?
Sí, se puede decir así, ¿no? Porque, joder, yo creo que para todos es un placer y un gusto, ¿no? Poder dirigir a una selección, ¿no? Yo siempre he dicho que mi sueño poder estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad es que creo que ahora mismo, trabajando en un club como Kielce, tengo la mayoría de los jugadores que son internacionales y también están activos con sus selecciones, pues los parones estos que hay, pues desde luego no tengo nada que hacer. Y con dos, tres jugadores que me quedan, pues la verdad es que prefiero, si alguna federación pues quisiera, digamos, contar con mis servicios, yo preferiría pues en estos parones trabajar, ¿no? Y la verdad es que afortunadamente había propuestas y la de Hungría es la que mejor me pareció.
Hombre, Talán, ya me imagino que tú, en cuanto a novias de esas deportivas, debes tener muchísimas, porque, oye, no tienes precisamente un mal currículum, pero no, yo te decía que algo tendrás que dejar de hacer porque, bueno, no sé, en ratos muertos verías partidos. Pues ahora no podrás ver partidos, tendrás que ir a entrenar a Hungría, digo yo.
Sí, por eso no, precisamente por eso he entendido perfectamente lo que te decías, te lo digo, joder, por eso precisamente decía que no tengo nada que hacer y la verdad es que este verano, por ejemplo, el año pasado he tenido 8 meses de vacaciones, ¿no? Con la desaparición, desgraciadamente, de Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, y este verano, con 10 días de vacaciones, pues me sobraba el resto, ¿no? Entonces no tenía nada que hacer y me apetecería trabajar, y si ahora mismo tengo este reto que es tan bonito, pues la verdad es que encantado, ¿no?
Sí, Talán.
Aunque, estoy de acuerdo que tengo que dejar algo a alguien.
¿Deja algo? Sí.
Sí. Oye, Talán, ¿qué tal desde Valladolid? Un saludo, buenos días y felicidades por el nombramiento. Lo primero, ¿cómo se afronta el dirigir a un club y una selección? Es decir, con el club el trabajo es día a día, con la selección, bueno, pues tienes que trabajar más esporádicamente. ¿Vas a poder compatibilizarlo bien en cuanto a métodos, sobre todo, de trabajo?
Eso es, digamos, la pregunta para todos los seleccionadores. Y los seleccionadores que no están, digamos, trabajando con los clubs, ¿tienen alguna otra posibilidad más o mejor que yo? Por supuesto que no. O sea, yo, por ejemplo, estoy seguro que cuando trabajó Juan Carlos, pues el mismo Pastor, y ganó Mundial, nosotros no nos dábamos, digamos, no pensábamos, no imaginábamos que se puede, y lo compaginó durante 4 años y sin ningún problema, ¿no? Ahora mismo Manolo Cadenas lo está haciendo. Luego muchos entrenadores de clubs y de selección pueden hacerlo, porque yo sinceramente creo que el calendario para todos es exactamente igual. Por ejemplo, aquí a la selección polaca dirige el alemán Bigler, pues, y no tiene ni un día más de lo que voy a tener yo, ¿no? Y pero con al día de hoy con los Skypes, con los FaceTime, esto, pues se puede hablar con todo el mundo, pues prácticamente viéndote cara a cara, así que en este sentido yo no veo ningún tipo de problema.
Y lo de no poder trabajar día a día con la selección, porque tú eres un currante, a ti te gusta todos los días echarle horas, ver las caras a tus jugadores, con la selección eso no lo puedes hacer.
Sí, efectivamente, pero desgraciadamente la selección húngara no se clasificó, pero afortunadamente también, viendo el lado positivo, se puede decir que yo este año tengo todo el mes de enero para poder trabajar día a día, luego unos días en diciembre y luego en verano, en junio, pues con la clasificación y luego pues un par de semanas sí que he pedido a la Federación Húngara pues que me dejaran trabajar con los jugadores internacionales. Así que yo creo que es más que suficiente para, digamos, para poder tener tiempo y preparar de cara a los europeos de 2016.
Talán, soy Emilio de nuevo. Oye, yo me alegro muchísimo de que te vaya muy bien en Polonia, que ahora te vaya a ir muy bien en Hungría, pero chico, ¿qué quieres que te diga? Cuando te enfrentes a tu selección y a la mía, como decía aquel otro, tendré el corazón dividido, yo qué sé.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, solo pensar que, bueno, nosotros de hecho tenemos el torneo, creo que es en Oviedo, ¿no?, en enero, sí, con la selección y de Hungría y jugamos contra, está claro, y ahí estará, espero, jugando mi hijo también, pues la verdad es que va a ser una situación difícil, solo imaginar y pensarlo, pues se me pone un poco la piel de gallina.
Madre mía, es verdad, no me acordaba yo también del Alex, es que lo vas a tener delante, tú eres un fratricida de estos, es que, vamos a ver, yo es una tontería, ¿cómo no vas a hacer eso? No les enseñes demasiado a estos húngaros, hombre, que hasta ahora nos iba bien.
No, pero yo estoy seguro que ellos ya cada día entienden mejor, porque también la decisión mía de coger la selección húngara precisamente era porque la mayor parte de los jugadores, digamos, la mayoría de los jugadores están entrenados por entrenadores españoles, ¿no? Como en este caso Juan Carlos Pastor y Antonio Carlos Ortega. Y por eso mi decisión era, digamos, también más adecuada la selección húngara, porque ellos ya saben lo que es jugar al o entrenar al estilo español, ¿no? Y por eso, pues, mi decisión ha sido en este sentido, pues, positiva, ¿no?
Oye, Talán, el balonmano español ofrece un estilo, yo diría que diferente desde hace años, y la verdad es que se está cotizando mucho ahora en Europa, ¿eh?
Sí, y ojo, Len, yo soy el primero que he trabajado, he vivido, pues, desde dentro y puedo asegurarlo, ¿no? Que nosotros no hemos entendido o no estamos entendiendo lo que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido a los mejores jugadores del mundo, pues, en nuestra casa, en nuestra liga, participando y jugando, y sobre todo, pues, para mí siempre hemos tenido los mejores entrenadores, ¿no? Gracias a los Manolo Cadenas, Juan Carlos Pastor, Juan de Dios, etcétera, Jordi Rivera y miles y miles, bueno, muchos entrenadores muy buenos que han hecho que nuestros jugadores y nuestra liga era tan competitiva, ¿no? Y ahora mismo, pues, nuestros jugadores están muy cotizados fuera de España, y los entrenadores también, porque ¿cuántos entrenadores ahora están dirigiendo a los mejores clubes de Europa, ¿no? Pues de nuestros, pues es, la verdad es que es una satisfacción y un orgullo, ¿no?
Algunos, y voy a ser generoso por no decir muchos, la verdad es que creo que no se han dado cuenta de lo que el balonmano español ha aportado a nuestro deporte aquí en España. ¿Tú crees que no lo han sabido valorar y no lo valoran todavía?
Bueno, yo, como siempre digo, en Rusia se dice, pues, los trineos de invierno, pues, prepáralos en verano, ¿no? Nosotros nunca hemos sabido, pues, creo valorar y prepararnos para los tiempos estos, ¿no? Para los tiempos difíciles que vendrán, ahora mismo, pues, estamos pasando, ¿no? Yo la verdad es que no soy nadie para criticar a alguien, pero sí creo que no hemos sabido, digamos, desarrollarnos mejor y hacer más estables y más preparados para estos casos, ¿no? Está claro que la crisis, yo estoy seguro que criticar ahora podemos todos, pero la crisis global, ¿no?, en España ha perjudicado todos los deportes, y por eso tampoco vamos a decir que nuestros dirigentes han sido muy, muy, muy malos, que no hemos tenido quizás un poco de prevención, eso sí, pero como somos un deporte minoritario, desde mi punto de vista siempre dependemos mucho de ayudas públicas y de patrocinadores. Y tal y como está la economía del país, pues esto no permite a nadie ahora mismo soltar un duro, ¿no? Como era antes, en las épocas de mayor, digamos, riqueza del país, ¿no? Por eso yo, sinceramente, no soy nadie para criticar, pero también, de cierto modo, puedo defenderles, ¿no?
Talán, soy Emilio. Oye, lo del trineo es el dicho ruso, te ha quedado de cine. Pero, de todas formas, no me negarás que si hace unos años te dicen que la plana mayor de los entrenadores en los equipos de élite de Europa iba a ser española y generando una forma de jugar a la española, digámoslo así, aunque eso no esté acuñado, tú a lo mejor hubieras dicho, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a salir todos ahí por ahí a clubes no de tercera, sino de primerísima fila?
Sí, no, desde luego, en esto estoy de acuerdo, pero ¿qué curiosamente pasa? Si nosotros veremos, ¿dónde estamos todos? Pues en Hungría, en Polonia, en Rumanía, ¿dónde son estos países? ¿De dónde son? Pues donde han tenido o están teniendo ahora mismo las ayudas económicas europeas, y no nos engañemos, un día aquí también se acabará este dinero, porque cuando cogen el dinero de Comunidad Europea, pues no se dan cuenta que hay que devolverlo luego. Y cuando llegarán estas horas de devolver, es cuando pues tampoco habrá dinero aquí para deportes minoritarios. Y por eso yo también estoy hablando y dando unas charlas aquí también. Les estoy asegurando que llegará este momento y tienen que estar preparados. Y tienen que estar un poco mejor, digamos, en todos los sentidos. Crear unas estructuras de clubes sólidas y no que dependen solo de una persona, como ha pasado en muchos casos, como era Bidasoa, Teca, Avidesa, Portland o el mismo Ciudad Real, ¿no?
Sí, oye, Talán, el Kielce está en la línea que tú quieres, porque tú vas a tener un proyecto ahí a medio-largo plazo, en principio, esperando a ver qué sucede en el futuro con esa selección española que tú has dicho que te gustaría, ¿por qué no?, entrenar, y desde luego volver a España en la actual situación no se va a producir. Ya solo te quedaría entrenar en la Bundesliga, pero de momento el proyecto polaco va como tú quieres, va un poco más lento, ¿cómo lo llevas?
Bueno, la verdad es que ellos ya tenían un gran proyecto, tienen un gran presidente que está haciendo mucho por el balonmano, pero también cuando le ha tocado su parte de negocios, pues con la dichosa crisis, pues con la guerra en Ucrania rusa, Rusia también ha dejado un poco fuera, ¿no?, el balonmano. Y por eso yo precisamente sé qué puede pasar aquí, porque sé lo que ha pasado en España, ¿no?, en varias ocasiones. Por eso creo que el proyecto está ahí y nosotros, estoy seguro, pues, independientemente si yo estoy aquí o no, pues este proyecto siga adelante, ¿no? Yo estoy contento de poder participar y ser una parte, digamos, de lo que ellos ya han hecho, pues, e intentar, digamos, conseguir mayores retos, que es estar en Final Four y intentar ganar, por supuesto, y luchar con los mejores. Y, desde luego, pues, la estructura de club para mí es bastante, bastante sólida y el futuro, pues, en los próximos años espero que lo veo bastante, bastante bonito y claro.
¿Es difícil vivir del balonmano después de dejar las canchas, Talán? ¿Es muy duro? ¿Hace mucho frío fuera?
La verdad es que no puedo quejarme porque yo no he tenido esta sensación, porque desde que empecé a los 11 años, desde el año 80 que empecé a entrenar, pues siempre he estado dentro y afortunadamente fuera pues pasé frío solo 8 meses el año pasado, ¿no? Así que es difícil de contestar a esta pregunta, porque afortunadamente el día que colgué las botas, pues al día siguiente ya empecé a trabajar como entrenador y pues las he vuelto a poner enseguida.
Oye, ¿y el Talán padre cómo está siguiendo a sus hijos? Porque el Alex lo tienes ya...
Eso lo iba a preguntar.
Claro, lo tienes ahí en primera línea, pero es que el pequeño, Dani, también ya está en la selección. Y aunque, bueno, te lo llevaste porque al padre se supone que es el que lo buscó a la cantera del Barça, porque, bueno, pues es que se había quedado huérfano aquí en Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno... Mucho peor han pasado nuestros padres, ¿no?
Ya.
No ver sus hijos, que yo al día de hoy, pues, como he dicho, pues, todos los días hablamos con los niños por el Skype, que nos vemos de cara a cara, y todos los días tenemos 15, 20 minutos, y la verdad es que no tengo esta sensación de estar demasiado lejos. Por supuesto, los echas de menos, pero a mí y a mi mujer no nos ha tocado todavía peor, que tuvimos que marcharnos de casa y solo una vez al mes hablar con nuestros padres por teléfono, pues unos 5 o 6 minutos, y eso sí que es más duro, sobre todo para los padres, ¿no? Así que yo no puedo quejarme, afortunadamente, pues estoy contento que mis hijos están dentro del mundo de balonmano, y a Alex le va bastante bien en Skopje, y Dani está encantadísimo en Barcelona, pues entrenando y mejorando como deportista, ¿no?
Tu gran ilusión, Talán, me imagino de aquí a un futuro no muy lejano, hablabas que es ir a unos Juegos Olímpicos, Pero si vas a unos Juegos Olímpicos con la selección española y con tu hijo de jugador, ya es la guinda de la tarta, ¿eh?
Bueno, te voy a contar un secreto, ¿no? Que no lo cuentes a nadie.
Mi sueño es este,
pero no con un hijo, a ir con los dos.
¡Anda la leche!
¡Hombre!
Es un ansioso el tal.
No, hombre, no, es lógico. Es lógico.
Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos con mis dos hijos y ganar. Y por eso, pues, seré en este momento el hombre más feliz del mundo y, por supuesto, mi mujer estará muy contenta y orgullosa de sus chicos, ¿no? Como ella dice, ¿no?
Oye, Alex está progresando, te preguntaba antes, Emilio, te preguntaba también Juan Carlos, está progresando de una manera tremenda y me imagino que el que le está vigilando mucho es su tío Raúl González, ¿eh?
Sí, por supuesto. Alex siempre, desde los 14 años, Raúl ha sido su entrenador, pues, el que siempre ha tenido muchísima confianza en él, el que le quiere mucho, pues, y la verdad es que está Alex encantado con la posibilidad de otra vez estar pues entrenado por Raúl, y la verdad es que yo creo que tanto Raúl como David están ahí contentos, están haciendo un gran trabajo, y la verdad es que me alegro un montón, ¿no?, por ellos, porque Raúl es mi amigo, mi hermano, y claro, cuando pues se trata de Raúl, pues que está con Alex, pues yo todavía más tranquilo estoy, ¿no?
Bueno, Talán, que ha sido un placer hablar contigo, que nos alegramos un montón, que además de que te vayan las cosas muy bien en el Kielce, que esperamos esté en la Final Four, todavía queda mucho, pero ojalá esté en la Final Four. Cuando te enfrentes con España, con Hungría, bueno, que te vaya siempre muy bien con ellos, pero no cuando juegues contra nosotros, ¿eh?
Joder, Luisito, eso ya se lo he dicho yo al Talán y creo que no me va a hacer ni caso. No, oye, Talán, bueno, pero cuando jugáis partidos en Copa de Europa, ya me han dicho, estírate un poquito más en las cervezas y estas cosas, porque habláis español, tal, pero tú tienes doble empleo ahora, macho, ahora ya ganas un dinero, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la Federación Húngara ha tenido suerte, ¿no? En este caso el club no, porque por supuesto la mayor parte del sueldo lo recibo en el club, pero a la Federación Húngara no he puesto, digamos, entre comillas, ni una pega en el sentido económico, porque me apetecía hacerlo y desde luego la negociación en económico ha durado pues 30 segundos. Lo más importante para mí era negociación deportiva y de los poderes, y una vez que conseguí lo que quería, pues no había ningún tipo de problemas. Así que, pero bueno, cerveza, desde luego, cuando veo, pues os invito, y no solo a cerveza.
Bueno, Talán, que ha sido un placer hablar contigo, gracias por atendernos, que sabes que en esta casa se te quiere mucho y que seguiremos hablando, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, un saludo a todos, y la verdad es que, como siempre digo, os doy las gracias que en estos tiempos tan difíciles seguís hablando de mi deporte, que es balonmano, y yo me alegro mucho. Ojalá, como vosotros estabais hablando, pues que haya más posibilidades de salida de balonmano en medios de comunicación y día a día pues vaya mejorando la situación pues tan difícil en la que se encuentra nuestro balonmano. Muchísimas gracias.
Gracias, Aditalan. Un fuerte abrazo. Hasta otra.
Un abrazo, adiós.
El Ademar de León, tras muchos problemas la pasada campaña, parece que empieza a enderezar el rumbo y que poco a poco intenta volver a ser el gran conjunto que todos hemos conocido durante años. De la mano de su presidente, Cayetano Franco, las cuentas comienzan a estar claras, salen los patrocinadores, están llegando, con todo y con eso, mucho trabajo todavía por delante. Cayetano Franco, presidente, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, muy bien. Bueno, aquí estamos reponiéndonos un poco.
Bien, últimamente yo diría muy buenas noticias, sobre todo la de la pasada semana. El juzgado suspende el embargo de las cuentas del club, se recupera toda la operatividad para hacer frente a los pagos prometidos, es decir, volvemos a la normalidad dentro de un orden, ¿no?
Pues sí, es un poco lo que llevábamos ya el último año casi medio en este club, siendo normal, procediendo normal, los pagos normales, y es lo que queríamos seguir haciendo, que este club fuera ya cogiendo el camino de la normalidad y solo se hablara de lo deportivo.
Lo del tema de Martín Stranowski es un no quererse poner de acuerdo por parte del jugador, me imagino, ¿no?
Sí, yo creo que es así, pero bueno, al final yo creo que un poco de momento con el levantamiento del embargo de las cuentas nos ha dado la razón. Vamos a ver cuándo falle el juez definitivamente, porque entendemos todos que algo que está antes de convenio siempre va a pasar a convenio. Pero bueno, esto ya sabes que la justicia lleva su camino y sus tiempos.
Tengo un amigo leonés que me dijo, ¿vas a hablar con Cayetano? Bueno, pues pregúntale por la abogada de Martín Stranowski, que me dicen que es un buen elemento. ¿Qué pasa, presidente? A ver, cuénteme.
No, yo ahí como puedes comprender, no voy a entrar. Un periodista un día me comentó en una entrevista en la radio si conocía a su abogada, le dije que no, me dijo que no me creía, yo le dije pues no, yo me dedico, además de mi trabajo particular, al club y al club el tema deportivo y todo lo que tiene que ver con juzgados y abogados y demás, nuestro gabinete jurídico es el que se encarga de eso y yo prefiero estar a lo deportivo, que es la parte más importante, y la económica sobre todo.
Presidente, soy Emilio Borgojo, buenos días. El amigo de Luis Leonés soy yo, pero no soy el que le hacía esa pregunta. Y además, no vas a ir con la abogada de Stranowski a tomar copas, porque eso está mal visto. Pero vamos a ver, yo lo que sí observo como leonés es que las gestiones fuera digamos, de la pista están funcionando bastante bien después del varapalo de la desaparición del patrocinador principal. Parece que va a ir recomponiéndos, pero chicos, yo veo un día sí, un día no, que Ademar sigue siendo un kindergarten, a nivel de jugadores, chicos, más pequeñitos no se pueden poner ya.
Ya, bueno, a veces toca jugar con esta baraja y bueno, pues ahí estamos tratando de salir adelante. ¿Qué vamos a hacer?
No, hombre, ya, no, si te lo digo, porque es que de 14 años ya casi no te los iban a dejar poner en Europa, más o menos. Entonces, yo creo que al entrenador le tienes que dar algún mimbre más, porque de pronto alguien tendrá que enseñarles a jugar al balonmano dentro de la pista, que sabes que hace falta mucho la experiencia. Lo otro, lo de las narices y los reaños, eso ya se nos da por supuesto, pero, chico, hay que ayudar un poco, ¿no?
Sí, hombre, vamos a ver, esta junta directiva cuando entró tenía muy claro cuál era su primer objetivo, que era que económicamente se estabilizara el club. Claro que es mucho mejor tener jugadores con gran experiencia y que vayan enseñando a los jóvenes, pero bueno, pues ahora mismo tenemos un par de ellos, o tres más veteranos, y el resto son todos jovencitos. Ayer, el sábado, debutaron en Europa cuatro chicos que venían de la cantera, todos con 18, 19 años. Pero bueno, pues siempre ha sido una cantera muy muy importante la de Ademar, y ahí tenemos que jugar con ella.
Presidente, ¿le podemos dar una alegría a los aficionados de la Ademar? Porque yo leí que si las cuentas se estabilizaban y le cuadraban, Álvaro Ferrer lo tenían en la agenda. ¿Le podemos dar una alegría a los aficionados o decir, hasta qué hemos llegado?
No, de momento no, ojalá pudiéramos hacerlo, pero bueno, sí que está ahí, pero vamos a ver, está un poco todavía la cosa en el aire, no. De momento vamos a seguir con lo que tenemos y asegurar el presupuesto del club para este año.
Bueno, presidente, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
Buenos días.
Quiera o no quiera, usted sigue presidiendo el buque insignia del deporte leonés, porque a nivel de juego de deportes colectivos, Cleva y ustedes son los únicos que están en élite, ¿no?
Pues sí, estamos ahí arriba. Este año, el Ademar, es el año, 19 temporadas seguidas jugando en Europa. Y bueno, pues la verdad es que sí, es una responsabilidad grande el seguir manteniendo a este equipo en lo más alto, reduciendo todos los años el presupuesto. Bueno, vamos a ver si esto cambia.
Era la introducción a la pregunta. La cultural y deportiva leonesa se pegó un resbalón y se hizo daño. El baloncesto león se hizo daño del todo y desapareció. ¿Cómo lo consigue usted? ¿Cómo lo consiguen ustedes?
Bueno, pues tengo 8 compañeros en la junta directiva que trabajamos y todos las responsables, el gerente, el de marketing, o sea, todo el club trabaja para conseguir ingresos y para que esto, estabilicemos el club. Y la verdad es que el Ademar en León abre puertas. Yo siempre digo que es una institución más, ¿no? Entonces, bueno, pues la afición nos ayuda mucho y las empresas, contamos con una masa social detrás muy importante que de otra manera no podría ser.
Presidente, soy Emilio. No, habilidad bastante. Mira que una entidad a banca de corte gallego y se viene para León, chico, eso, no sé, has creado más de alguna susceptibilidad, ¿eh?
Eso, Emilio, eso es algo más que simple imaginación.
No, ¿cómo? Ya he dicho que algo más hay.
Bueno, la verdad es que sí, costó mucho hacernos con el patrocinio de Abanca. También es verdad que teníamos un poco de colaboración, o un mucho, nunca se sabe, porque, bueno, como sabéis, el presidente de Banesco nació en León, sí, es de León, y bueno, pues supongo que una ayudita sí que habremos tenido. Y sí es verdad que, bueno, pues yo lo siento y, bueno, entiendo que el balonmano gallego pues esté un poco descontento. Pero bueno, yo creo que al final habrá para todos.
No, presidente, no lo sientas, y nos alegramos por Ademar, que eso está, es mejor. Hay prioridades siempre en la vida, Cayetano.
Déjame una duda al respecto, Emilio. Estamos en el país, presidente Cayetano, de la culpa la tuvo el que estuvo antes. ¿A usted no le he escuchado nunca decir eso?
No, porque yo en mi vida privada y en la deportiva, aquí ahora dirigiéndola, además hago lo mismo. Yo miro para adelante, para el futuro, y no sirve de gran cosa echar culpas a los que estuvieron atrás, lo hicieran mejor, peor, o hicieran lo que hubieran podido. Yo quiero mirar para adelante y quiero que además siga ahí, y no vale de nada resentimientos ni echar culpas a los que estuvieron detrás. Miramos solo al futuro.
¿Y los ademaristas, presidente, con objetivos más limitados por la reducción económica, les cuesta más llenar el Palacio de los Deportes?
Hombre, es evidente. Cuando está el equipo arriba del todo, incluso, bueno, pues como sabéis,
un año
ganamos la Liga al Barcelona, el último partido, pues claro, eso la afición lo nota y llena mucho más el pabellón. De todas maneras, estamos contentos con lo que tenemos, pues de cerca de 2.000 y pico socios. Es algo que no lo hay en ningún otro club de España. Asistencia media casi de 3.000 espectadores. Bueno, la verdad es que León, como antes decíais, el Ademar es el que está arriba en la élite y bueno, pues se vuelca toda la afición con el club.
Presidente, lo que sí está claro es que desde su llegada el Ademar ha ganado en estabilidad, por fin. Se cubre el presupuesto, las nóminas creo que están al día, ha llegado a Banca, que da un respiro al club. De momento un año, pero parece ser que con idea de algunos más. Se habla que les aportan esta temporada 180.000 euros, pero que para otros años va a haber más dinero. De momento las cosas van, yo diría que francamente bien, no de cum laude, pero sí de sobresaliente.
Sí, bueno, como sabes, conmigo tienen que ir francamente bien.
Bien traído.
Tienen que ir francamente bien. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte, como comentaba antes, conseguimos que Abanca nos patrocinara. Bueno, pues el señor Juan Carlos Escotet, en la presentación que tuvimos, la idea de Abanca es continuar incrementando dentro de sus posibilidades la aportación. Y bueno, pues a ver si conseguimos mantener a la Ademar ahí entre los 3-4 primeros, que es el, bueno, pues donde, en la posición que ha estado las últimas temporadas.
Y además, presidente, usted creo que ha convencido a la plantilla en los momentos difíciles. ¿Cómo se le convence a una plantilla con todo lo que ha pasado en esos momentos que han tenido complicados durante este inicio de temporada hasta volver a reflotar el barco, y que los jugadores salgan convencidos de lo que usted le dice?
Bueno, yo creo que la clave está en ir con la verdad por delante. O sea, la reunión que tuve con ellos hace pues 8 o 10 días, cuando llegó lo del embargo, hablé con ellos inmediatamente y les dije cuál era la realidad y hasta dónde podíamos llegar y cuáles serían los pasos siguientes. Los chicos lo entienden inmediatamente en cuanto no le andas con mentiras ni con subterfugios. Le dices, esto es así, creemos que llevamos la razón, dentro de unos días va a pasar esto, si nadie, bueno, pues hay una debacle, nos van a levantar el embargo y tal. Todas estas cosas hacen que los chicos crean en el presidente, en la junta directiva y bueno, pues estén conformes con lo que les dices y de acuerdo, y sobre todo porque no les engañas, claro.
Presidente, sí, no, perdóname, soy Emilio, para terminar. ¿Cómo lleváis las cuentas con las instituciones? Porque debían más que Alemania, no sé cómo va eso.
No, yo la verdad es que aquí tengo que agradecer pues infinitamente a tanto Ayuntamiento como Diputación, que son las dos instituciones que nos ayudan. El primer día que salí nombrado presidente, hablé con ellos, se pusieron al día y ahora mismo estamos al día con los pagos, con lo poco mucho que es mucho, que nos aportan las dos instituciones. Entonces, bueno, pues infinito agradecimiento, no puede hacer otra cosa, y al día completamente con ellos también. O sea que eso es lo que ha dado también mucha estabilidad al club.
Presidente Cayetano Franco, presidente del Abanca de Mar de León, el tema económico va, pues no diría viento en popa, pero sí muy enderezado. Ahora lo importante también que se consolide el tema y el asunto deportivo bajo la mano de un gran técnico como está ahí, que es Dani Gordo. Presidente, gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh? Enhorabuena.
Nada, gracias a vosotros, gracias.
Hasta
gracias.
Luego. Nos vamos a la tabla redonda, a nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate en el cual tenemos hoy como invitado a Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, y en breve creo que tendremos a nuestra compañera de Aragón Radio, a Olga Torres, que en el día de hoy estará con nosotros. Un debate que yo voy a plantear de la siguiente manera: asistencia a las canchas de público. Lo hablábamos ahora con Cayetano Franco, el presidente de la Abanca de Mar de León. ¿Cómo lo ves, Vicente? ¿Cómo ves esa asistencia tanto en el terreno masculino como en el femenino, que es el que tú más dominas?
Bueno, yo pienso que va menos, ¿no? En los últimos años, tanto en chicos como en chicas, está disminuyendo mucho la asistencia a los pabellones. Yo tengo unos datos de la división de honor femenina comparada con Dinamarca y con Noruega, que la damos, pero es que ayer, sin ir más lejos, veíamos un partido de Champions del Barça, que tuve la ocasión de verlo, y faltaba mucho para que el Palau se llenase. Y el Palau no tiene 10.000 ni 12.000 espectadores como otros pabellones de Europa. Así que en España, pues la crisis también creo que es un punto que ha afectado al bolsillo de los ciudadanos y, por ende, a los aficionados al deporte, más al balonmano, si cabe. Pero es que hasta en el fútbol estamos viendo que en los estadios hay menos gente que antaño. Mira, en División de Honor te voy a dar un dato muy rápido. He cogido las dos primeras jornadas de cada equipo, es decir, las cuatro primeras jornadas de División de Honor, dos jornadas como local cada una de las 14 escuadras, y la media de espectadores por partido es de 306. Es decir, hasta ahora tenemos un acumulado de 4.293 personas que han ido a 28 partidos de División de Honor, que se dice pronto. Yo creo que la media de 300 personas por partido es irrisoria, y hay que tener en cuenta luego que las actas, que no sé realmente ya si las rellena la mesa o si las rellena la mesa, aconsejadas por alguien de la directiva o del cuerpo técnico local, para mí casi todas mienten, porque las cifras están bastante hinchadas, ¿no? Yo creo que la mejor afición de España es la del Mecalia Guardés, por datos, así lo corroboramos, luego la del Aula Cultural de Valladolid y luego la del Málaga, la de Clínica Rincón Málaga, que es el recién ascendido. Pero, sintiéndolo mucho, no me creo que haya 900 personas en el pabellón de la del Guardés, en la Sangriña. Más que nada porque caben 480 personas. Entonces, que haya más 500...
En el Parlamento Europeo.
Pues me parece muy raro, ¿qué quieres que te diga? Y luego, comparándolo con Dinamarca y Noruega, te digo un dato que también son ligas venidas a menos en los últimos años, pero es que en Dinamarca la media es de 898 personas por partido. Y en Noruega la media está situada en 552 personas por partido, con entradas muy buenas como las que podemos vivir en Vipers o en Viasen, de más de 1.500 personas, y en Dinamarca de casi 2.000 personas, por ejemplo.
Olga Torres, Aragón Radio, ¿qué tal? Muy buenas y felices fiestas, ¿eh?
Hola, buenas. Bueno, sí, vais a notar un poco de factura de las fiestas en mi voz, pero bien, todavía resistiendo, aunque ya es el último día y ya para gente como yo, en un modo totalmente laboral, a pesar de que aquí sea festivo, pensando en que mañana se reinicia la semana.
Estamos hablando de las asistencias a las canchas de público. Evidentemente ha bajado por la crisis económica, estaba dando datos Vicente, pero en ese caso el balonmano Aragón ha sido listo, ha dejado el Príncipe Felipe y creo que se ha ido al siglo siglo XXI, ¿no? A la, sí, pabellón. Por lo, sí, tanto, el Príncipe Felipe, pues mucho más frío, con la poca gente que pueda ir, y a lo mejor con menos capacidad se arropa más al equipo, ¿no, Olga?
Sí, hombre, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el último partido, no se cumpliría esa máxima, puesto que se notó mucho que era día festivo, a pesar de ser un partido tan atractivo como ante Balonmano Granollers. Y yo creo que también hay dos factores que analizar acerca del descenso de público. Por ejemplo, yo sé mucha gente, y sin ir más lejos, estas fiestas me ha pasado, que te dice, es que claro, ir a ver sufrir al equipo, bastante sufres en la vida diaria con todas las circunstancias, como para además también ir a ver deporte, estoy hablando del Balonmano Aragón, y ver sufrir al equipo, cuando lo que habría que hacer es aplicarse el chip en lo contrario y ir a sumar para que el equipo tenga un poco más de refuerzo. Y luego creo que hablaba Vicente de los datos, por ejemplo, del Barça, que hay sitios en los que habría que ser imaginativo, y voy a poner como ejemplo en positivo el hecho de que aquí en Zaragoza, por ejemplo, los abonados del Real Zaragoza tienen la posibilidad de tener entradas más baratas para el Balonmano Aragón, al igual que lo tuvieron también para hacerse el abono del Balonmano Aragón.
Sí, pero Olga, buenos días y felices fiestas desde Valladolid. En Valladolid se da la circunstancia de que hay un abono multideporte. Por,
claro,
350 euros tú puedes ir al fútbol, al baloncesto, al balonmano, en el rugby, a lo que quieras, y tampoco.
Pero es que, vamos a ver, es que hablamos de 350 euros con una alegría, ¿sabes?
Estamos hablando de 350 euros que equivalen a lo mejor a 1.000 euros si desglosas carnets.
Sí, pero es que en muchos casos, aquí por ejemplo, voy a poner el ejemplo del Real Zaragoza, abono de 350 euros, pero a pagar a tocateja, ¿sabes? Ahora, sí, tú dile a una familia que se quieran hacer el padre y el hijo, por ejemplo, que tiene que apoquinar, si me permitió la expresión, 700 euros.
Sí, pero entonces es la pescadilla que se muerde la cola.
No es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no hacemos pago fraccionado? Yo hablo desde el ejemplo de lo que pasa aquí, ¿vale?
Pues
no,
porque
no sé
los
lo que
clubes,
pasa fuera, lo sé de lo que conozco.
Porque los clubes necesitan el dinero en verano para fichar.
Pues entonces, mal vamos, si necesitan el dinero, pero también necesitan el apoyo de sus aficionados. Es que, a ver, aquí el Zaragoza, por ejemplo, que y es un ejemplo de fútbol, pero es un ejemplo que sirve de un equipo de fútbol al que se podría vincular un montón de clubes de otros deportes, que es algo que solo se ha hecho con el balonmano para empezar, ¿eh? Entonces, necesita el dinero, pero los abonos te los pasan por una entidad bancaria. Esa entidad bancaria sabe que va a cobrarlos porque te los pasa. ¿Qué más le da estructurar un sistema de pago de 700 euros de golpe a que al señor X le quiten todos los meses de su libreta 50 euros o 100 o 70, que es algo menos gravoso, y a lo mejor eso lo puede asumir? Y yo te digo que aquí hay mucha gente que no se ha hecho el doble abono o el abono del fútbol porque dice, claro, es que yo me voy a hacer yo y mi hijo, o mi mujer, mi hijo y yo, que ya entonces me lo pones peor, y no puedo pagar 1.000 euros de golpe, porque es que es el sueldo de todo,
sí,
el mes.
Pero bueno, además, el balonmano es un deporte que no cuenta, como con el fútbol, con una plataforma de flotación como son los derechos televisivos. El balonmano es un deporte que, desengañémonos, salvo este bendito programa y cuatro programas locales que hacéis en otras emisoras de radio de toda España, importa tres pepinos a los medios de comunicación porque no vende. El balonmano es un producto que, y a esto me refería yo con la pescadilla que se muerde la cola, se ha ido autodevaluando. Es decir, menos ingresos, menos competitividad, menos nivel de jugadores, lo que redunda en menos expectativas, lo que acaba por generar menos ingresos. Es que es un bucle continuo.
Sí,
el balonmano hoy por hoy necesita que 5 o 6 responsables se sienten, se encierren por dentro, tiremos la llave al río, y hasta que no haya una solución, no les abramos la puerta.
Bueno, Olga, Juan Carlos, dejarme, Vicente, dejarme meter baza, sí, 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 en el tema.
Mete cuchara.
Ahí. Vamos a ver, todo lo que decís son verdades como templos, y eso sería un poco, digamos, la gestoforma del problema. Luis nos planteaba cómo va el tema de la asistencia a las canchas. Evidentemente, hay veces que cuando teníamos equipos, mira, hemos tenido antes al presidente de Ademar, Ademar metía mucha gente, Valladolid cuando estaba arriba.
Ademar tenía lista de espera para abonos.
Sí. Esto te quiero decir, que a veces digamos que los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, cuando estaba el Atlético de Madrid, en Vistalegre también tenía sus buenas entradas, cuando las cosas, bueno, Ciudad Real antes, por supuesto. Barcelona es el que a lo mejor ha sido la pata de banco, que ha, pero bueno, como está a la sombra de un equipo de fútbol, pues vale. No, pero las estadísticas que nos ha avanzado Vicente, son muy esclarecedoras. Un deporte que solo mete un promedio de 300 hinches o no hinches, luego las cifras, que eso luego se ve, porque tú vas a una cancha y dices, como decía el guardés, pero si es que no entran tantos como dicen que van, eso es enganchar por enganchar. Entonces, el problema es, y yo pienso, que los directivos de los clubes, ya que les pedimos muchas cosas a nivel económico, también tendríamos que buscar un poco la forma de trabajar fuera de los despachos, es decir, inventarse algo. Hablabais de los multiabonos y todo esto, pues hacerlo más flexible, intentar captar a la gente, incluso a precios populares, que se decía antes, es decir, si el balonmano no da para que la gente pase por taquilla con esos precios que apuntaba Olga y que apuntaba también Juan Carlos, chico, pues a lo mejor hay que, digamos, dar un poco de comer gratis de momento y a ver si conseguimos de una maldita vez, ya, porque si no estaremos siempre con lo mismo.
Ni gratis, Emilio, hay otro aspecto fundamental.
Oye,
hay otro aspecto fundamental.
¿Y qué pasa que lo de ir a recoger en autobuses, que eso lo han hecho más de un club, a los colegios y traes a los chicos el sábado por la tarde o el domingo por la mañana? Yo sé que eso tiene un costo, pero...
Insisto, en el balonmano hay un aspecto fundamental, y es que el aficionado español, por norma general, es un aficionado que le gusta ver ganar a su equipo. O sea, si su equipo deja de ganar, no va. Y eso es así, lamentablemente, por la cultura paupérrima deportiva que tenemos aquí en este país. Y luego otra cosa es que esos multiabonos que comentabais o las facilidades que pone el Zaragoza para que la gente pueda ver al balonmano Aragón, también se hace aquí con el Elche, también se hizo aquí con el Hércules y el Alicante, cuando el Alicante vivía, y la gente del fútbol, salvo honrosas excepciones, no le gusta ver el balonmano, pero ni el balonmano ni otro deporte, y la gente del baloncesto es del baloncesto, y la gente del rugby, pues lo normal es que sea solamente del rugby. Es decir, una persona que le gusta el fútbol, lo que no va a hacer es ver a los cuatro deportes, a las cuatro disciplinas deportivas de su ciudad. Eso está muy claro. Pero es que luego, yo creo que el problema más de fondo es la cultura deportiva que tenemos. Insisto, es que en Francia, el Dijon, por ejemplo, que estoy aquí viendo el acta, mete 1.500 personas en su estadio y está de la mitad de la tabla para abajo. 1.500 personas. Y otra de las cosas que yo creo que valora mucho más la cultura deportiva que hay en el resto de Europa, es que en el resto de Europa, en Dinamarca, por ejemplo, en Noruega, perdón, hay un equipo que se llama Glaseverket y vende 1.500 personas cuando va el Larvik, es decir, a la gente le gusta ver al mejor equipo de la competición, y aquí en España no pasa eso tampoco, porque es que aunque vaya al Vera a Telefels, van 150 personas, y eso es muy triste, porque es que el Vera lo ha ganado todo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que parece ser que en el pasado congreso de la Federación Europea de Balonmano EHF, celebrado en Dublín del 18 al 21 de septiembre, la Real Federación Española de Balonmano estuvo ampliamente representada. Fueron 3 personas del ente federativo y un acompañante. Espero que el viaje, hotel, etcétera, de ese citado acompañante haya sido o sea abonado por la correspondiente persona de la Real Federación Española de Balonmano. Porque, desde luego, con lo que se saca de dietas, tiene más que de sobra para pagarlo. Aunque ya sabemos que a la Federación, últimamente, pues le sobra el dinero. Lo hemos podido comprobar presuntamente en la Final Four de Colonia, el pasado mayo-junio, con una amplia representación federativa, casi un número suficiente para salir a jugar a la pista. El regalo de las mochilas, las maletas Samsonite a los directivos y a los asambleístas, las promesas de sueldo increíbles que hace Paco Paquito Blázquez en medallitas a alguna persona por ser relaciones externas de la Real Federación Española de Balonmano, aunque luego no lo cumpla.
Luis, soy Emilio. A mí lo de la fiscalización de los gastos me parece perfecto, porque es de lo que se trata. Hay que tener transparencia en los gastos, que aunque tú digas irónicamente que todo nos va muy bien, no nos va nada bien, porque ahí están los números, que suelen ser bastante rojos en principio, pero a mí me interesaba que, si va una amplia representación, que de verdad se vaya a currar, porque nos salimos de allí, de Dublín, bueno, con el amigo Paco Sánchez, que es el responsable de la Escuela Nacional de Entrenadores, con un puesto en el staff europeo, pero y ahí se acabó todo. Entonces, a mí lo otro, lo de fiscalizar, perfecto. Pero que si va gente, vayan a cumplir con una función, que es meter a España más y más en los organismos, en los foros internacionales. Eso es lo que a lo mejor me preocuparía más. Lo otro es que fiscalizar cuentas y fiscalizar gastos no debería de ser una cosa baladí, es que debe ser lo habitual, ¿no?
Se supone. Por cierto, Vicente, la otra vez se nos quedó en el tintero, y aprovechando lo de la asistencia a las canchas, qué paupérrima presencia de aficionados en la Supercopa de España femenina. Se vendió que iba a ser en Guadalajara, poco menos que un exitazo, etcétera, etcétera. Y al final había más directivos, los hombres de Paquito entregando medallas, había más directivos que casi aficionados,
Sí, solamente 400 aficionados en el multiusos de Guadalajara, teniendo en cuenta que además es un pabellón de casi 5.000 personas de capacidad. Entonces, claro, la imagen, pues como tú dices, fue ridícula, ¿no? Nosotros hablamos con el presidente, él argumentaba que Guadalajara era el ayuntamiento que quería apoyar al balonmano femenino y que por ende pagaba esta Supercopa de España, pero luego el error federativo, bajo mi punto de vista, es que la organización fue pésima. Porque si Guadalajara paga, me parece muy bien, pero hay que moverse un poco con los colegios de Guadalajara, porque Guadalajara es una ciudad de balonmano, aunque no sea femenino, hay balonmano. Hay que moverse por los colegios, hay que promocionar. Es cierto que las entradas eran gratis, Que luego el presidente hizo una crítica genérica a la afición del balonmano diciendo que se veía muy bien el balonmano desde casa con aire acondicionado y en televisión.
Pues
yo creo que parte de razón tiene, porque es que es verdad que ni gratis te lo ponen. Es que no me creo que no haya 400 personas en Guadalajara que quieran ver balonmano gratis.
Sí, pero a lo mejor al presidente hay que decirle que tiene un departamento de comunicación y que a lo mejor el departamento de comunicación tiene que trabajar y explorar otros medios. No ir solo a lo fácil, que es el streaming famoso, que parece que lo acabamos de inventar ayer.
Exacto, es que además el streaming famoso yo no lo entiendo cuando hay teledeporte también.
Oye, Vicente, y ya que vamos concluyendo, ¿cómo va el tema del europeo de Valencia de la Junior, que es ahora, en el próximo verano, en el 2015?
Sí, bueno, yo creo que va bien por ahora. Yo lo que sé de fuentes de Federación Europea es que realmente está, vamos, ratificado que va a ser en la capital del Turias Europeo Junior. El 4 y el 5 de noviembre vino una delegación de la IHF para dar los últimos retoques. Pero bueno, han modificado parte de los pabellones, que va a ser el Cabañal con capacidad para 1.300 personas y el Universitario con capacidad para 2.000 personas. A mí me parece muy poco, pero es verdad que siendo España tampoco vamos a buscar pabellones de 5.000 personas para hacer el ridículo luego a nivel europeo. Entonces yo creo que va bien. El otro día, partido internacional amistoso de las Juniors contra el Cañamelar Valencia, 100 personas, un martes por la tarde.
¿Y había invitaciones o no?
Yo creo que no valía dinero, pero bueno, es lo que te digo. Yo aquí tengo los dos datos de Cañamelar en Liga como local y son 150 y 250 personas. Lo que no vamos a pretender es que vayan de repente 700 a las Juniors.
Tiempo tendremos de hablar de ese europeo de Valencia, como digo, que es en el próximo verano, en el 2015. Vamos cerrando la tertulia. Vicente Soler, de Deporte 100%, un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Hasta otra.
Igualmente, un placer. Adiós a todos.
Olga Torres, de Aragón Radio, que disfrutes las últimas horas de esas fiestas del Pilar, ¿eh?
Venga, lo intentaremos.
Venga, un beso, hasta otra.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Alegre es esta musiquilla, Emilio, ¿verdad?
A ti lo de la Pantera Rosa que te priva. Debe ser alguna cosa infantil que te quedó, ¿no?
No, y que han hecho muy buenas películas. No, es que otros hacen películas de Paco Martínez Soria.
No,
de
Cateto, pero a ti por la alegría que te da la chiquita que viene ahora, ¿no?
Es una mujer muy maja. Entramos en la recta final del programa. Otra semana más, nuestra sección, La Liga vista por Estefanía Rey. Estefanía Rey, compañera, redactora de deportes de Televisión Española. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, se os ha olvidado decir esos andares que tiene la Pantera Rosa, que es muy elegante.
Hombre, por favor, con estilo, con clase, con glamour, ¿verdad?
Oye, Estefanía,
hombre, con la cabeza muy alta.
¿Te pidió algún consejo para hacer la sintonía o fue una cosa de Luisito?
No, que va, es que Luis...
Eso me parecía.
Lo que te digo, que habláis siempre de Celina y tal, pero bueno, la Pantera Rosa también tiene su puntito
su
de
glamour,
inteligente,
claro.
Sus andares, bueno, pues un conjunto de muchas cosas, ¿no?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Estefanía?
Pues mira, tal y como os prometí la semana pasada, pues hoy os voy a hablar de los dorsales y sus significados, porque siempre hay una historia detrás de cada número. La mayoría de jugadores y jugadoras pues escogen, como ya sabéis, un número sobre todo que van entre el 1 y el 30, porque casi siempre están ligados a fechas. Pero lo complicado es continuar con el mismo número cuando se cambia de equipo o se acude con la selección. Pero al final, bueno, pues siempre se hacen sumas, restas o duplicados para que ese número elegido pues siempre acompañe al jugador donde vaya. Por ejemplo, ¿sabíais que la selección Juanín empezó con el número 2 y Alberto Entre Ríos con el 17? Difícil imaginarse al gran capitán sin el 2, ¿verdad? Sí. Bueno, pues así fue. Debutaron con esos números hasta que decidieron cambiárselos de mutuo acuerdo y sin duda, pues suerte les ha traído a ambos. Alberto Entre Ríos es de los que les gustan las mismas cosas, no le gustan los cambios, para eso él es muy sencillo. Siempre llevó el 2 desde pequeñito, desde que empezó a jugar, aunque ha tenido que ajustarse a los cambios de equipo. Por ejemplo, cuando llegó al Barça, estaba el número 2 retirado y tuvo que recurrir, pues eso, al duplicado, al 22. Y en Ciudad Real también estaba el 2 ocupado, él cogió el 24. Ahora en el Nantes ha tenido pocas opciones al llegar porque se tuvo que poner sí o sí el 8. Pero lo bueno es que el compañero que llevaba el número 2 sabía que Alberto necesitaba ese número y al final pues decidió compartirlo con él y ya lo luce Alberto en su camiseta. También tenemos la historia de Mikel Aguirre-Zabalaga, que tiene su historia con el número 21. Mira, cuando Mikel cumplió 18 años, pues fue la primera vez que marchó fuera de casa, se fue al Barça, y ahí coincidió con Dragan Skribić, que para él fue, bueno, pues su apoyo absoluto. Él dice que fue como su padre. 2 años después, Mikel se fue al Alcobendas, y en homenaje a Skribić, quiso coger el número 22, que era el que llevaba en el Barça. Pero como no estaba disponible, pues decidió coger un número menos, el 21, coincidiendo que era la edad que Mikel iba a cumplir este año. Y también tenemos muchas historias con los números en el balonmano femenino. Por ejemplo, Verónica Cuadrado, que no se despega del 8, dice que es su número favorito. Y no nos cabe ninguna duda, porque este número es muy importante en su familia. Verónica nació un día 8, y además su madre nació el 8 del 8 de agosto. Y también pasa lo mismo con Silvia Derra, la pivote de Veravera. Llega el 89, pues, porque nació el 8 de septiembre. Como ya os he dicho, siempre tienen mucho que ver los números con las fechas. Por último, por hoy, Aitor Ariño, poco supersticioso, juega con el número 13. Yo me imagino que todo el mundo sabe a estas alturas que Aitor ha sido campeón del mundo, pero yo creo que muy poquitos saben o recuerdan que de casta le viene al galgo, porque Aitor es hijo de jugador de balonmano. Su padre, Sergi Ariño, jugó en el Barça y en el Granollers, y lo hizo con el número 13. Y por eso Aitor, en homenaje a su padre, decidió escoger este dorsal.
Estefanía,
ya os ha dejado sí, muchas historias.
Esa está muy bien, soy Emilio. Bueno, eso, tú hablas de grandes jugadores y los que éramos goloveros, como digo yo, acompañantes de banda, pues oye, yo el 7 me peleaba, cada vez que cambiaba de equipo, digo, yo no ficho si no es con el 7, ¿eh? Fíjate tú, dinero no había mucho, te puedes imaginar, pero lo del 7...
Y dejaste de jugar, claro.
No, como mi costo era pequeñísimo a nivel económico, pues lo del 7 el directivo de turno me lo concedía. En ocasiones es que como yo era... No, yo no llegué a cobrar, yo pagaba. Pagábamos las fichas en aquella época. Te estoy hablando de una época en la que vosotros, por ejemplo, vosotros dos, no habíais nacido de entrada.
¿Qué dos?
Pues mira, Juan Carlos y la niña Estefanía.
Que yo no había nacido.
No, en esa época...
me acaba de dar, Emilio.
En esa época, no, todavía no.
Págale
no,
algo, ¿eh?
Lo que paré, yo jugué hasta los 31 cuantos años y entonces ya podías estar tú por ahí. Pero al principio, cuando yo era juvenil en el Colegio España y en Vallehermoso, tú no estabas ni previsto, Juan
pero
Carlos.
¿Pero de qué año estás hablando?
No digamos mucho, pero bueno, la década de los 60, para centrarnos.
¿Ponían pegas entonces o no, Emilio, cuando
no.
estaba cogido el número que hacía?
No, vamos a ver, yo es que eso es lo que te iba a decir, que yo como he sido un poco inquieto en eso, yo he sido un poco fundador de varios clubes, he llevado a la Concepción, he llevado a distintos sitios, y bueno, yo decía, digo, bueno, yo como soy el directivo, al hacer las fichas el número me lo ponía yo en muchos casos.
Claro,
era un poco autodidacta.
Eso es lo que me decía mi madre me decía, hijo, tú coge el 7 que es el que mejor se cose.
A mí era el 7, no, yo no sé.
Los cosían las madres por aquel
claro,
entonces
lo arrancaban.
Mayor, la mayor faena que le podías hacer a tu madre era llegar con el 18.
Hombre, si le das el 18, no, y no el 18, el 1 por lo menos se cosía bien, parece ser, pero si tú le llevabas el 38, le llevabas el 26 o algo así, le hacías un, vamos, no daba para zurcir los calcetines.
Por eso, eso me decía mi madre, tú coge el 7, hijo.
No, pues a mí no me dijo eso, yo el 7 no sé por qué, me llamó, porque yo no nací ni el 7, ni es de nada del año 7, pero el 7 me gustaba, un número bíblico, ¿qué quieres que te diga?
Muchas supersticiones, muchas manías que tienen los jugadores y que, aunque ellos no lo suelen confesar, es verdad que tienen sus ritos, que tienen sus manías y sus gestos habituales antes de salir a un terreno de juego. Estefanía, que nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte beso.
Venga, otro enorme para vosotros. Seguiré contando más de dorsales porque historias hay, como dices, miles.
Oye, y lo del color amarillo, que siempre me ha llamado la atención. En otros lados es gafa y aquí lo llevan todos los porteros, ¿eh?
Pues sí, oye, que es muy buen color, ¿eh? Que el Cádiz, olé, olé.
Que eso refracta muy bien y los delanteros, o sea, los atacantes, se fijan mucho. Solo tienes que ver en las obras de carretera estas cosas. ¿De qué van? ¿De amarillo?
Sí. Bueno, Estefanía, hasta la próxima semana. Un beso.
Un beso. Hasta luego. Gigante. Hasta luego.
Y la guinda, como siempre, nos la pone nuestro maestro, nuestro querido Tomás Guas. El 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Marvar Rosquitos, lo que es la vida. El gran Talán Dusebaev, seleccionador de Hungría y entrena en Polonia. Esto llevado a la selección española de baloncesto no se puede. Es curiosísimo, ¿eh? Un español que entrena en España no puede entrenar en España. Dusebaev, que nació donde nació, se vino con nosotros. Ahora es medio húngaro y polaco. Porro detrás de porro.
Vamos cerrando edición del programa hoy de Rosca, con toda la actualidad, con todas las entrevistas, con todo lo que os hemos podido ofrecer. Juan Carlos Amón, Valladolid, la semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
Un placer, hasta otra.
La próxima semana ya estará Fernando Urra, que hoy no ha podido estar, Emilio Gorgojo, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Pues otra vez, y siempre con actividad de balonmano y yendo siempre a más, que es lo que se desea.
Ya sabéis, en 7 días estamos aquí, os contamos toda la actualidad del mundo del balonmano, una cita ineludible para todos los buenos aficionados. Nos oímos la próxima semana. ¡Adiós!